Reencuentro de Rabí Samuel y otros relatos de David Akrish. Cuentos judíos de ayer y de hoy. El sol aún no se había manifestado. El sol aún no se había manifestado en todo su esplendor sobre los montes de la Galilea cuando Rabí Nachman ben Yehudá, el toledano, presintió, en su oscura y estrecha habitación colindante con la sinagoga mayor de Tzefat, la ciudad de los misterios, el significado místico del milagro. Comprendió la presencia de Havayá, el ser, en la historia, injertada en la naturaleza para reparar la ruptura que la acción humana había producido entre naturaleza e historia. Fue una revelación tranquila, sin sobresaltos, como si todo hubiera estado escrito sobre pergamino desde tiempos inmemorables. Posiblemente Rabí Nachman el Toledano no había sido el único en recibir aquella clarísima revelación, pero precisamente ahora, en vísperas de Yom Kippur, el día de la expiación, después de aquella introspección en el significado del milagro, su ser interno no se sentía sosegado. Algo comprimía sus entrañas, algo diferente que no tenía que ver con la búsqueda de la aflicción del alma, muy propia de aquellos días de arrepentimiento y de examen de conciencia. Era, más bien, un desasosiego producido por un querer intuir, un no se sabe qué. Rabí Nachman quiso calmar su estado de ánimo adentrándose en el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Trataba de concentrarse en el capítulo cuarto, sobre las siete letras dobles del alfabeto hebreo, símbolos de la sabiduría, riqueza, fertilidad, vida, dominio, paz y hermosura, y a su vez, la antítesis de todo ello. Lo opuesto a la sabiduría es la estulticia, a la riqueza, la pobreza, a la fertilidad, la esterilidad, a la vida, la muerte, al dominio, la esclavitud, a la paz, la guerra, a la hermosura, la fealdad. Aquí detuvo Rabí Nachman el Toledano su lectura y meditó. Si todo tiene su contrario, ¿no lo tendrá también el Señor? Se asustó de su propio pensamiento, sospechando que estaba cayendo en un anatema, justo en vísperas del día más sagrado, el día en que el Señor sellaba el destino de los hombres, después de haber juzgado sus acciones y pensamientos. La intranquilidad interior de Rabí Nachman se hizo más acuciante. Como hacía cada vez que quería borrar de su mente un pensamiento pecaminoso, fruto de la tentación, tornó sus reflexiones hacia su infancia, que casi no tuvo. Aquello siempre producía el fruto deseado, y le henchía el ánimo para luchar por el retorno al camino del Señor. Rabí Nachman quiso recordar por enésima vez su largo caminar de tierra en tierra, de puerto en puerto, su travesía por mar de barco en barco, la pérdida de su pertenencia, familiar y material, durante el obligado peregrinaje desde España hacia desconocidas tierras, cuando aún no había llegado ni siquiera a cumplir los 13 años reglamentarios como hijo del deber para ser responsable de sus propias acciones. Quiso, como tantas otras veces, rememorar las callejuelas de su Toledo natal, pero ya no podía distinguir entre el paisaje urbano de Tzefat, la ciudad que lo había acogido con el mismo calor que él creía intuir en el Toledo que lo vio nacer, y las callejuelas, plazas, murallas, casas y sinagogas del Toledo acoplado e idealizado en su memoria. El recuerdo del ayer y las vivencias del presente se habían fundido como un todo en la memoria del anciano Nachman ben Yehudá, el toledano. Trató de revivir sus últimos días en Sefarad, despidiéndose en secreto de su prima Raquel, hija del tío Isaac, que a la sazón había aceptado el bautismo forzado para no perder su estatus de recaudador del reino y no ser así expulsado. Recordó la ira y la deshonra que tal hecho había provocado en el resto de la familia, que había preferido seguir el camino del exilio. Raquel, casi un año menor que él, había sido su más íntima colaboradora en sus fechorías de críos y en los meses antes de la partida, su única confidente y compañera. ¿Qué será de mi prima Raquel, que quedó en tierra española? Expresó Rabín Ahmán, tratando de no evocar su última meditación sobre la antítesis del «el Señor». Y se descubrió a sí mismo pensando y murmurando en castellano lo que en los últimos tiempos le ocurría muy pocas veces y casi siempre en vísperas de fiestas y acontecimientos familiares. Rabín Ahmán quiso recordar el rostro de Raquel, pero le fue imposible. Ya no podía distinguir aquel rostro, que el tiempo se había encargado de difuminar. Recordaba, eso sí, el último llanto de su prima, sus lágrimas de impotencia ante la terrible noticia de la despedida, a orillas del río Tajo, en aquel escondite entre matorrales, la cueva secreta del reencuentro, como decidieron bautizarla el día de la partida, prometiendo reencontrarse en ese mismo e íntimo escondite cuando todo retornara a su cauce normal. Rabín Ahmán el Toledano sonrió levemente recordando su promesa ante Raquel, que volvería para rescatarla, aunque no sabía muy bien de qué o de quién, mientras que con sus manos secaba las lágrimas del rostro de su prima. Tuvieron que pasar muchos días de la expiación, muchas plegarias del Kal Nidre, en las que se pide por la anulación de votos, juramentos y promesas no cumplidas, para que Rabín Ahmán ben Yehudá, el toledano, se sintiera, por fin, en paz consigo mismo por no haber podido mantener su juramento a Raquel, su prima, pronunciado aún antes de haber llegado a su bar mitzvah. «Los designios del Señor son impenetrables e infinitos», meditó Rabín Ahmán, parafraseando a los sabios judíos de bendita memoria. Y con ello se adentró nuevamente en las profundidades del Sefer Yetzirah.